Buenas madrugadas. Buen título para un programa de radio, ¿no? Buenas madrugadas. Qué original. Cuando me pongo creativo me pongo loco. Que es mucho mejor que Solos en la Madrugada. Cuyo monólogo, por ahí, las nuevas generaciones, el final del monólogo de José Sacristán en Solos en la Madrugada, es una de las cosas más maravillosas de educación democrática que ha tenido la historia del cine y que para los grandecitos todavía tiene mucho, pero mucho para dar. Entonces, buenas madrugadas, esto es Manivela. Hoy tenemos un programa demasiado completo como para perder tiempo. Entonces, le digo, en primer lugar, bueno, no sé si en primer lugar, pero vamos a hablar de la película del asado que han hecho Mariano Con y Gastón Duprat. Vamos a hablar con Irene Kowicz, una enorme guionista que integra el Consejo Profesional de Cine en Argentores, que es la entidad que nuclea a todos los guionistas de la República Argentina. Y vamos a hablar también con Luis Machín, el personaje más interesante de Los Padecientes, la película de Nicolás Tuoso, basado en la novela de Gabriel Rolón, que en una película que ya comentaremos al final de la nota, nos resultó el personaje como más complejo. A Luis Machín le interesan los personajes complejos. Machín está haciendo dos obras de teatro, está haciendo una serie y está trabajando en Rosario sobre una película en base a 5 cuentos de Roberto Fontana Rosa. De todo esto vamos a hablar también con Luis Machín y si tenemos tiempo vamos a tratar también de hablar con Lucía Puenzo, que el viernes que viene en la Feria del Libro está presentando una serie de cuentos propios. Estuvimos el otro sábado en el Torcuato Tasso escuchando a Vitilio Ábalos, el único sobreviviente, los hermanos Ábalos, el legendario grupo santiagueño de folclore. Un placer enorme, centralmente porque lo que hace Vitillo es repasar todo el folclore de Santiago del Estero prácticamente desde el nacimiento de los hermanos Ábalos en la década del 30. Vitillo cumplió nada menos que 90 años arriba del escenario, que fue un festejo monumental. Y para uno que a principios de la década del 60 andaba por las rutas argentinas con la familia en un viejo Opel y escuchaba por esta radio, por Radio Nacional, a los hermanos Ábalos, todo el folclore de las zambas y de las chacareras santiagueñas para nosotros fue absolutamente formativo. La música de Vitillo Ábalos es la que nos va a acompañar poquito o mucho lo que podamos a lo largo hoy de Manivela.
Bailecito de procesión. ¡Yeah! Allá viene el santito. Todo el pueblo está alborotado a prepararse para bailar. Primerita. Con el pañuelo, muchachos, saludadla.
escuchando Manivela.
A la una, a las dos y a las tres.
Se estrenó una película que se llama Los Padecientes, la cual vamos a tratar de hacer un resumen al final de la nota, que está escrita y dirigida por Nicolás Tuoso. Nicolás Tuoso es el hijo de Leonor Benedetto, y Nicolás Tuoso tiene una peli que tiene el raro privilegio de ser de las pocas películas argentinas que trabajaron el tema de qué es lo que pasa con los pueblos de provincia cuando una autoridad política decide dejarlos sin tren. Sin Salida se llama la película, y recuerdo que está Darío Grandinetti, etc. Pero no vamos a hablar de ella, sino que vamos a hablar de Los Padecientes, una película basada en un bestseller, escrito por Gabriel Rolón, que vendió muchísimos, pero muchísimos ejemplares. Y hay un personaje en la película que a nosotros nos llamó particularmente la atención, porque es un personaje difícil, duro, complejo de hacer. Teníamos ganas de hablar con el actor para ver cómo se construye un personaje así, después ver si tenemos tiempo de hablar un poco de teatro. Luis Machín, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, yéndome para el teatro porque tengo función en un ratito.
¿Qué tenemos, El Mar de Noche o Idiota?
Las dos. Estoy haciendo Idiota de miércoles a domingos.
Ajá.
En el Teatro El Picadero. Y El Mar de Noche se estrenó la semana pasada, el viernes pasado, y vamos a estar en el Teatro Apacheta, de calle Pasco 623, el teatro de Guillermo Cacase, que es quien dirige El Mar de Noche, un texto de Santiago Loza, que bueno, que está recién estrenado la semana pasada. Así que este viernes empezamos a tener ya la gente que saca sus entradas para ir a verla.
Bien.
Estamos contentos porque ya, bueno, ya tenemos llena este viernes, el otro, y está bien.
¿Aguanta el cuerpo, Machín?
Aguanta, sí.
Aguanta.
Sí, está acostumbrado.
Está acostumbrado.
Por supuesto que hay días que son muy agotadores, porque además estoy grabando una serie sobre la vida de Sandro y una película sobre cuentos de Fontana Rosa. Entonces, uh-huh, ahí a veces cuando se junta todo se complica un poco. Pero la verdad es que siempre tuve una actividad así bastante vertiginosa desde chico, estoy hablando desde que vivía en Rosario.
Uh-huh.
Siempre me gustó repartirme varias cosas y bueno, no es la excepción.
¿Es cuestión de cuidarse, Luis, o aparte los actores para semejante intensidad actoral hacen algún tipo de actividad como para cuidar el tiempo, el cuerpo?
Muchos actores hacemos algunas. Yo con la que he sido, a lo que le he sido más fiel ha sido a la terapia, al psicoanálisis.
Ajá.
Que no lo he abandonado. Ahora, de verdad que hay semanas que no puedo ir a mi sesión, pero yo hace más de 20 y pico de años que hago mis sesiones semanales. Y es a lo que más fiel le he sido en relación a una actividad también que me permita pensarme en relación a mi profesión, en relación a mis cosas, ¿no? A mi naturaleza. Pero hay cuestiones físicas que yo a veces desatiendo un poco. Yo creo que uno debería estar un poquito más, viene bien a veces para la cabeza tener alguna actividad física, cosa que yo no he sido tan
bien.
No, nunca me gustó el deporte, entonces me cuesta mucho la actividad física. A veces la hago, pero es más cuando me siento con alguna dolencia particular que algo más cotidiano.
Bien, Luis, y hablando de psicoanálisis, bueno, obviamente que Los Padecientes tiene muchísimo que ver. La primera pregunta que te hago es, ¿leíste primero el guión y nunca leíste la novela? ¿Leíste el guión y la novela de Gabriel Rolón?
No. Lo primero que me llegó fue el guión,
uh-huh,
de parte de Nicolás. Bastante tiempo antes de que se haga la película. Yo no había leído la novela y la tengo allí para leer todavía.
En algún momento.
Entre los pendientes.
Uh-huh.
Que me la regaló Gabriel muy amablemente. El primer día de rodaje de la película me obsequió su novela. A mí pasa que cuando hay un antecedente de información sobre algo que voy a hacer, no me gusta tanto adentrarme, salvo que sean personajes históricos y que tienen que ver más con una curiosidad mía de saber algunas cosas específicas, cuando he hecho a Castelli o a Belgrano, Rosas o a Perón. En el caso, por ejemplo, de la vida de Sandro, estoy haciendo la vida de estoy haciendo Oscar Anderle, que era su representante, lo descubrió hasta que falleció Anderle, que fue en los años 80. Pero cuando hay así información muy específica de lo que voy a hacer, trato de
restringirte al guión.
Y también a lo que a mí me pasa con el material. No soy tan respetuoso yo de las líneas y de las ideas generales. Sí me gusta trabajar en conjunto con el director y en este caso también con Gabriel Rolón, que estaba en la sesión y había algunas cosas que él apuntaba o sostenía o venía bien tener la mirada psicoanalítica de un personaje tan complejo.
¿Cómo es tu ceremonia de lectura del guión, Machín? ¿Es muy especial y llegás a tu casa y es un rincón de la casa? ¿O puede ser arriba de un bondi subte también?
Sí. Yo me concentro mucho más cuando tengo bastante ruido a mi alrededor.
Mira.
La verdad es que no...
¿Qué vas al café del barrio, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, estudio mucho en bares, estudio mucho la letra. Ahora estoy haciendo un unipersonal, El Mar de Noche, que es bien extenso. Y yo me lo fui estudiando así, en el subte, yendo al teatro para ser idiota o para ensayar o para hacer otra cosa. Cuando paso letra mientras estoy cambiando y vistiendo a mis chicos, o cuando voy en el auto, voy pasando letra. Y leo mucho en los bares, y a veces digo, la gente habla fuerte, habla por teléfono, celular, en los bares, con voces muy altas, entonces cuando eso pasa yo me pongo a pasar letra también en voz alta.
Muy bien, solo. Perfecto.
De repente algunos me miran, pero digo, bueno,
a mí me parece
tienen derecho a hablar fuerte,
¿por
qué yo no?
A mí me parece un mundo muy mágico porque yo desayuno todas las mañanas en un café de Palermo, donde cuando tiene trabajo el que repasa letra con una especie de ayudante, asistente, es Julio Chávez. No tenemos ninguna relación, pero nos conocemos de hace años como vecinos y nos saludamos cordialmente. Y a mí me parece como muy misterioso ese mundo previo del actor que construye el personaje, que repasa letras, que lee. Entonces, bueno, tu personaje de Los Padecientes, sin describir mucho de qué va, ¿lo construiste, lo discutiste mucho con tu oso, lo discutiste con Rolón? ¿Cómo? Es un personaje complicado, uno nunca sabe si a los actores les gustan los personajes malos porque es un desafío o les gusta también porque es una construcción propia, ¿no?
Sí, son construcciones propias, siempre uno tiene una mirada sobre lo que va a construir. A mí me gustan los personajes que tienen una psicología compleja, no por hacerme el snob ni el raro, sino porque yo actúo desde que tengo 16 años, cumplí 49 este año, así que cero snobismo, me la he pasado actuando y me da eso una enorme satisfacción porque me encanta hacerlo y me gustan los personajes cuando tienen complejidad. La complejidad no tiene que ver solamente con el nivel de tensión psicológica que puede generar un personaje, sino que también está en lo técnico, porque resolver escenas que técnicamente son complejas, personajes que le pasan muchas cosas y no está mucho tiempo en la película, tiene una fuerte presencia, pero si lo mirás por minutos de pantalla es muy poco tiempo.
Sí, señor.
Pero alrededor de él se va tejiendo lo que es la trama de la
película. Bueno, eso es lo atractivo porque, digamos, sos un padre que de alguna manera, desde que empieza a darse información en la película, estás presente, ¿no?
Sí, todo el tiempo. Y eso también es parte de la construcción, porque también cuando se ansía ver de quién se está hablando en una película, también el impacto tiene que ser acorde a lo que espera el espectador. Pero no para pensarlo como algo de alto impacto solamente, sino que me parece que es una película delicada el tema que toca. y tiene escenas, digamos, la verdad que el personaje que yo hago, las apariciones que tiene son técnicamente muy difíciles de construir. Sí, sí. Muy difíciles, muy complicadas, donde hay que tener bastantes cuidados. Porque,
donde te acuchillan muchas veces.
Sí, donde uh-huh. hay, claro, donde hay que, de verdad hay que estar técnicamente preparado uh-huh. y trabajar con un grupo de gente profesional, de otra manera no se podría hacer, y en ese sentido Nicolás, tu oso y Gabriel han estado acompañando también lo que yo proponía. Bueno, uno va construyendo con gente que también tiene solidez en lo que hace.
Bien. Machín, ¿para cuándo pensás que estará la serie sobre Sandro? Y contanos un poquito más de la película sobre los cuentos de Fontana Rosa, por favor.
La serie de Sandro, si todo sigue como ahora, que está muy bien y estamos muy contentos, yo creo que es alrededor de septiembre estará uh-huh. saliendo.
Bien.
Por la pantalla de Telefe. Uh-huh. Es una serie que dirige Adrián Caetano.
Uy, qué bueno.
Y allí estamos un elenco de mucha gente.
Hay ¿Vos tres, habías trabajado con Caetano en Un Oso Rojo?
Yo había trabajado uh-huh. con Caetano en Un Oso Rojo, había trabajado con él también en el último capítulo de Tumberos. E hicimos una publicidad que nunca...
¿Salió al aire?
Salió al aire y tuvo mucha repercusión, que era de harinas para hacer torta frita, de una marca que no voy a decir, pero uh-huh. que era dirigió Adrián y me llamó, quería que yo la haga y fui a hacerla. Fue muy divertido. Y bien. Ahora, bueno, con esta miniserie tenemos posibilidad de nuevo de volver a trabajar, que siempre es un gusto. Y los cuentos de Fontana Rosa, este año se cumplen 10 años del fallecimiento de Roberto, de Roberto Fontana Rosa. Y la verdad que es una película muy linda porque son 5 cuentos uh-huh. del negro Fontana Rosa. Y yo estoy haciendo Elige tu propia aventura, que dirige Hugo Grosso.
Rosarino.
Sí, rosarinos todos, los directores uh-huh. son todos rosarinos y muchos rosarinos que actuamos.
Qué orgullo para vos trabajar sobre un cuento Fontana Rosa, debe ser un adicional muy estimulante, ¿no?
Sí, hicimos todo para que, era muy complicado, la verdad que era muy complicado combinar los horarios, las fechas para hacer la película, porque es un momento en el que estoy con mucha actividad, pero logramos hacerlo y ya rodamos 4 días, nos queda uh-huh. un día más. Y la verdad que es un enorme orgullo para mí y para todos los que estamos haciendo estos cuentos. Postiglione, Molina, Néstor Zapata.
Uy, todos amigos. El Nene Molina y Gustavo Postiglione son queridos amigos rosarinos.
Claro.
¿Y para cuándo estará esto?
No sabemos. En el Instituto Nacional de Cine estarán ustedes informados que está muy complicada la situación. Entonces hay que ver cómo se resuelven estas cuestiones de créditos, de subsidios. Porque al día de hoy está prácticamente intervenido el instituto y es muy compleja la situación. Así que tendremos que ver cómo sigue este proceso de esta gente y ver cómo se soluciona, si se soluciona.
Luis Machín, hay un dicho gallego que dice que para descansar y dormir ya habrá tiempo cuando estemos muertos, ¿no?
Yo pienso eso. Bien. Pienso eso. Igualmente el descanso siempre viene bien y hay que tenerlo en cuenta porque es muy reparador.
Bueno, suerte con las 2 obras de teatro, suerte con la serie sobre Sandro y suerte con Fontana Rosa.
Muchas gracias.
Abrazo enorme. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Luis Machín, que está haciendo en Teatro El Mar de Noche los viernes a partir de las 23 horas en Apacheta Sal Estudio en Pasco 623 y que está haciendo también Idiota de miércoles a domingo a las 20:30 en el Teatro El Picadero, que queda ahí en el pasaje de Santos Discépolo, ex pasaje Rauch, que es una diagonal que usted sabrá que transcurre entre Callao y Lavalle y en la otra punta entre Corrientes y Riobamba. El Teatro El Picadero está haciendo Idiota. Hizo Los Padecientes, un libro de Gabriel Rolón, una película que muy sucintamente es el asesinato de un padre que se le echa la culpa y la responsabilidad a uno de los hijos y de repente cae en manos de un psicólogo el certificado para exculparlo, y el psicólogo decide empezar a investigar, y a partir de ahí se revela toda una situación familiar muy, pero muy, muy compleja, donde Luis Machín hace del padre, padre que termina teniendo una altísima responsabilidad. Una película de estas características que nosotros llamamos cine blanco, este tipo de cine que nosotros, cuando hablábamos del cine rodado en Puerto Madero, con grandes decorados, con casas en San Isidro enormes, con decorados todos como muy blancos, la clínica privada donde está internado el falso hermano acusado, también un mundo que uno se piensa que pasaría si de repente esta situación de violencia familiar pudiera ser trasladada a La Matanza, ¿no? ¿Cómo sería este padre acosador y cómo serían los tres hijos y cómo sería la situación si en vez del hijo falsamente acusado de estar en una clínica privada de lujo estuviera en una clínica psiquiátrica o en una clínica pública en La Matanza? ¿Hasta qué punto la situación, el marco, condiciona de repente el guión y la película? Los padecientes, que no le vamos a contar mucho más porque todo el mundo trata o se imagina o sabe de qué trata la novela escrita por Gabriel Rolón. Luis Machín, que hace cine, teatro, televisión, series, que ruedan Rosario, pasó por acá, por Manivela.
La de los angelitos, ya que era doble y trunca, medio lloradita, ¿eh?
A Salavina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi entre un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical.
Manivela.
Hace un tiempo, una comunicación totalmente casual y coyuntural con una querida amiga que vive en España, dedicada también al mundo de la cinematografía, muy como al pasar, me dijo: estuve en San Sebastián y vi la película de Connie Duprat, una película que se llama nada menos que El Asado, y nos generó como mucha curiosidad. Y ahora que la película pasó por el Bafisi, que lamentablemente no tuvimos oportunidad de verla, nos llamó poderosísimamente la atención, así que volvemos a tener, porque lo tuvimos hace relativamente poco, a Mariano Kohn para ver de qué es lo que se trata El Asado. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Coco?
Bien. ¿Qué hay? ¿Cómo es tu relación con El Asado, Kohn?
Mira,
¿te gusta? Primero, ¿lo comés? ¿Lo hacés?
Me gusta comer asado, me gusta hacerlo, y la idea de hacer esta película justamente surgió en un asado.
Ajá, mirá.
Con unos productores de Los Ángeles que estaban acá de visita en Buenos Aires, y bueno, estaban fascinados, obviamente, por la oferta carnívora que había y por los platillos que comieron, y nos preguntaban si no había una película donde podrían averiguar y entender un poquito más ese fenómeno del asado, de comer y hacerlo en Argentina. Y bueno, paradójicamente, asombrosamente, no existía ninguna película que indague y que estudie este fenómeno, ¿no? El de la tira de asado, el corte tira de asado. Uh-huh. Y ahí tomamos la decisión de involucrarnos, de pensar una película, de ver cómo podíamos hacer esta película sin que sea una película pedagógica o que tenga un fin únicamente documental.
O folclórico, didactista.
Claro, y desde ese lugar construimos una suerte de artefacto que nosotros llamamos película, pero no sé, se compone de muchos géneros, tiene mucho de documental, mucho de los programas de televisión que hacíamos, como Televisión Abierta, Cupido, del documental tiene mucho de enciclopedia, de Yo Presidente, y también tiene mucho de ficción, y hay citas, y dialoga con El Hombre al Lado, con El Ciudadano Ilustre, con Querida Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo. Es como una suerte de Frankenstein, donde ponemos a prueba y transgredimos un poquito los límites del género película culinaria.
Bien. Vos hablabas recién de Yo Presidente, que también fue un documental muy, muy particular. Cuando ustedes, bueno, en este caso me decís que es una mezcla de géneros, pero en el caso de Yo Presidente y en la parte documental, digamos, de esta película, ¿son rigurosos en el guión? ¿Lo construyen? ¿Cómo es la relación con el guión y cómo es después con la relación con el rodaje y con el montaje de la película? ¿Qué tan respetuosos son?
Claro, mira, la idea es romper un poco las convenciones, hacer una película libre, que no está atada a ningún respeto y solemnidad sobre el tema. Entonces, desde ahí que cuestionamos la autoría sería o el lo que lo cuestionamos el hecho de que el asado sea argentino para arrancar las películas, así de manera fácil. Y bueno, la película se construye y se deconstruye con un correr de personajes que elaboran sus tesis, entran en contradicción de la manera de comerlo, de cómo se debe servir, si se pincha chorizo, no se pincha chorizo.
Qué discusión esa, ¿no?
Sí, es.
Qué bueno, discusión. Si se pincha el chorizo, claro,
las
totalmente.
Mujeres tienen que hacer las ensaladas y los hombres tienen que asar.
Muy bien.
O sea, todos los tópicos. Y de alguna manera la película se encarga de irlos dinamitando en un juego con el espectador y también con las mismas personas que van apareciendo dando su testimonio, porque también se contradicen, opinan, se contestan. Entonces la película es como un recorrido muy, muy desprejuiciado alrededor del tema, que también tiene un componente didáctico en el punto de que hay muchas revelaciones acerca de la manera de hacer, de cómo hacerlo, de cómo comerlo. Pero no, la película no persigue ninguna certeza, ¿viste? Habla de interrogantes y es como que el debate después queda en manos del público, que tiene que terminar de procesar esa...
Y de discutir otra vez el domingo al pie de la parrilla.
Sí, la gente, mira las experiencias que tuvimos en San Sebastián o mismo las proyecciones del Bafisi fueron que la gente se va debatiendo del cine.
Claro, por supuesto.
Porque cada uno se piensa que tiene la mejor manera de hacer el asado y que sabe cómo hacerlo y que su asado es el mejor.
Bien. Mariano, ¿qué rol cumple el Negro Álvarez y por qué lo eligieron?
Mira, el Negro Álvarez, nos encontramos con un tema cuando después de hacer esta película, que es una película que se hizo por acumulación, o sea, fuimos filmando a lo largo de 3 años, mientras estábamos con la producción y el rodaje del Ciudadano Ilustre, nos involucramos en este proyecto. Entonces empezamos a recopilar y a recolectar material, a viajar por todo el país, y tuvimos más o menos unas 50 horas de material de las que...
Ah, la miércoles.
Y el Negro Álvarez nos parecía el bastonero, el host, el mejor guía para abordar este tema y para coser toda la película.
Bien,
¿no?
bien.
Entonces, a través de su humor, de su ironía, de sus trabajos anteriores, que a nosotros nos gusta mucho sus cuentos, que mal llamados chistes, que para mí son cuentos muy, muy, muy profundos.
Son cuentos provincianos, ¿no? Cuentos de la provincianía.
Que tiene una visión muy aguda de la idiosincrasia de Argentina que pegaba muy bien con el abordaje que nosotros, o con el tono que le queríamos dar a la película. Así bien. Que nada, es una suerte también de homenaje a los capocómicos, al humor del teatro de revista, al glamour de los 80, que ya se está diluyendo ahora en la calle Corrientes, pero bueno, esto sería nuestro homenaje y ponerlo en valor de vuelta en la película, que es totalmente contemporánea, conyuntural y que habla de un tema que genera polémica, que para muchos argentinos está es una cuestión de Estado.
Bien. Mariano, por último, ¿la película va a tener un particular estreno en ISAT este año y en Netflix el año que viene? Contanos un poco eso, por favor.
Mira, al tratarse de una película culinaria, tiene un sistema de distribución y de exhibición un tanto atípico o novedoso, que tiene más que ver con el consumo actual de cine a través de los canales de televisión, de las plataformas nuevas de video on demand. Y bueno, la idea es que esta película se construyó ya con estos actores, que Netflix, Canal 9 y ISAT, desde el momento que estábamos por rodar. Entonces es muy sólida y el pilar más importante del estreno está concentrado en lo que sería la televisión y estas plataformas. Por eso es que hacemos un estreno tan pegadito, casi en simultáneo con lo que sería el estreno en salas. porque queremos llegar con la película culinaria a la mayor cantidad de público posible, y obviamente este tipo de estreno en televisión y en Netflix, o sea, potencia muchísimo la cantidad de espectadores que la van a ver.
Bien, pero ¿qué va a pasar con el estreno en salas con la película?
Es una película. La película está estrenada en salas ahora, ya se estrenó.
Ah, por decir.
Un año con el Gafi.
Ah, perfecto.
Se estrenó,
okay,
ajá. Pequeño, más bien contenido.
Bien.
Y casi en simultáneo estamos innovando y probando este nuevo tipo de lanzamiento, que creo que
otra
muchas películas argentinas lo podrían seguir. Determinadas películas, no todas, ¿no?
Bien.
Esta está pensada para este esquema, ¿no es cierto?
Bien.
Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con El Ciudadano Ilustre, que era otro tipo de estreno.
Sí, señor, absolutamente.
De inversión también, ¿no es cierto?
Oíme, ya que me traes a colación, ¿el cine están haciendo como productores algo con Francella o van a hacer?
Mira, estamos próximos a empezar la preproducción, grabamos a fines de agosto una comedia con Francella y Luis Grandoni como protagonistas, y que, bueno, son dos viejos amigos en la película, que uno es un galerista de arte y el otro es un artista plástico, que pergenian un gran plan para estafar, para hacer una estafa en el mundo del arte contemporáneo. Así que es una película muy divertida que habla del rol del artista, el galerista, y bueno, tiene mucho que ver con la película El Artista también, que hicimos en su momento.
Claro, totalmente, vez, ¿no? Sí, señor. Bien.
Sí.
Bueno, quietos nunca, Mariano, así que, bueno, contentos, y cuando esté el rodaje de la película de Francella y Brandoni, que creo que se va a llamar Mi Amigo Bruno, nos volvemos a comunicar.
Dale. ¿Ah? Y bueno, los invito a todos a ver en ISAT este domingo a las 22 horas, Todo Sobre el Asado. La entrada es libre y gratuita y la podés ver desde tu hogar. Desde
perfecto. Ahí estaremos tirados en el sofá viendo. Dale, perfecto.
Dale,
abrazo enorme. Gracias, Mariano. Mariano Cohn, el director de todas las películas que acaba de comentar, de Señor Presidente, de Mi Vecino de Al Lado, de Querida Salgo a Comprar Cigarrillos y Vuelvo, de la película con Oscar Martínez, que en este programa generó tanta polémica. Domingo a las 22 horas en ISAT, este documental, ficción. Me gustó lo que dijo Mariano Cohn de que la película se va cosiendo también con filmografía de ellos y con la presencia del Negro Álvarez. Así que el domingo, después de ver los partidos, a las 10 de la noche, ISAT, un poquito de cine argentino. Mariano Cohn pasó por acá, por Manivela.
El séptimo arte está en Manivela, con Coco Blaustein. Manivela. Manivela, con Coco Blaustein.
Andaranti Mikui, andaranti Yupiai. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré.
Entre las tantas cosas que nos agrada en este programa de Manivela es recorrer aquellas cosas que tienen que ver con los oficios en el mundo cinematográfico, que hoy se extiende en el mundo audiovisual, pero que tiene que ver con distintas actividades. Y en el caso de los guionistas, que de ellos se trata, o de ellas, se trata sobre todo cuando está de por medio una asociación que los representa, como es el caso de Argentores, que es la asociación que representa a los autores de cine, radio, televisión, etcétera. Y cuando la actividad tiene que ver con la presentación de libros, nos resulta mucho más agradable. En este caso sucedió en la Feria del Libro y Argentores presentó una serie de libros vinculados al mundo del teatro, del cine, de la radio y de la televisión. A todo el mundo le va a sonar cada uno de los títulos porque han tenido una enorme repercusión sobre la cultura popular, y de ello vamos a hablar con una querida amiga y compañera con la cual trabajamos en Botín de Guerra y trabajamos también en Hacer Patria. Irene, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va la vida?
Va,
sin mayor detalles, muy bien. Va.
Provocándonos en nuestra fortaleza todos.
Muy bien, muy bien. Y con esos, Irene Cowis tiene, somos amigos en Facebook, cosa que jamás traigo a colación, pero tiene una enorme capacidad ella como docente, que es una docente muy querida, y tiene una cosa que se llama los pizarrones de los viernes. Vamos a empezar por el final, que son frases de grandes autores. ¿Cómo construís esos pizarrones de los viernes, Iré?
Bueno, me estás pidiendo que revele un truco.
Ah, no, entonces no.
La cosa es así. Yo este año cumplí 25 años de docencia en la UBA.
Uh-huh. Y en la carrera de imagen y sonido de arquitectura.
Imagen y sonido en el área de guión, y este año doy todos los niveles de guión. Entonces, uh-huh, cuando empecé a dar clase, empecé con citas de autores que ponían el pizarrón. Y el desafío era, yo pongo la frase, tiene que ver con lo que se va a producir durante este encuentro de ese viernes entre los alumnos y yo, pero de esa frase no se habla. Ajá. Si sucede, sucede. O sea, si a alguien le pasó algo entre lo que nos pasó ese día, todos juntos, y la frase, bárbaro. Si no, se lleva consigo una idea más.
Ajá.
Con el devenir de la tecnología, los teléfonos y demás, una vez una alumna me dijo, ¿por qué no le sacamos una foto y lo subimos a Facebook? Yo dije, no, me parece que esto es algo íntimo entre nosotros. Y después dije, ¿por qué no? Y me encontré con gente a través de los pizarrones de los viernes, de mi secundaria, de los que aman la docencia y demás, que rescatan esto de la vuelta de luz. Obviamente yo utilizo muchos recursos, ¿no?, para dar clase,
sí,
sobre todo por la materia que doy y en la carrera que estoy, pero el hecho de rescatar ese espacio del pizarrón, ese espacio tradicional de la educación, produce algo afectivo en la gente muy fuerte.
Qué bueno.
Y la frase, te quiero decir que en 25 años no he repetido nunca.
No te puedo creer. Oíme, sí, ¿y como cuántas frases son, ¿no?, ya?
¿Eh?
¿Como cuántas frases levantaste a Facebook ya?
Ah, no tengo la menor idea.
Ajá.
Tengo la menor idea. Vengo desde el año pasado levantando en Facebook.
Ajá. ¿Y tenés mucha respuesta?
Muchísima.
Digo, porque tenés una respuesta absolutamente ajena al mundo del guión y, claro, del audiovisual.
Claro, trasciende.
Trasciende. Porque es la vida misma muchas de las cosas que escribís.
Pero te habrás dado cuenta que hay gente que me escribe de distintas partes del mundo o del país y me dice, extraño tus pizarrones.
Ajá.
¿No? Pero lo interesante es que se ha replicado a lo largo de todos estos años que nadie nunca hace referencia a la frase.
Uh-huh.
Es como un código que se instala y que no, nadie habla de la frase, y sin embargo a todos le queda y todos la replican. Es un momento muy muy lindo, y aparte está todo el mundo esperando que llegue el viernes a la noche,
claro,
que suba la frase.
Ahora, oí una cosa, Irene. Digo, estás construyendo también una biblioteca del autor implícitamente, porque cada frase es un autor distinto, y sí, supongo que despertarás en más de un lector la fantasía de voy a ir a buscar este autor, ¿no?
Sí, en general no son bastante clásicos la mayoría. Es muy raro encontrar a alguien extraño. Sí repito autores, pero no las frases.
No, claro, me imagino. Ajá.
Pero te digo que es toda una tarea encontrar la frase que tiene que ver con la clase.
Buah,
y este
bien.
Año con más dificultad, porque como doy en distintos niveles, en principio arranqué con frases distintas para cada nivel, pero era mucho trabajo. Uh-huh. Así que tengo que encontrar la frase que sirva para los tres niveles.
Porque en imagen y sonido estás dando guión de tercero.
yo siempre daba guión en el último año y sí. Después que concursé los tres niveles, estoy dando escrituras audiovisuales 1, 2 y guión 2.
Muy bien, bueno, perfecto. Bueno,
300 y pico de alumnos.
No, si te he visto dar clase ahí. Digo, esta cosa de dar clase con micrófono es una cosa que no se puede creer. Para una cantidad de imbéciles que desprecian la educación pública, sería bueno que se den una vuelta por algunas aulas.
Claro, pero no, bueno, no sabes lo maravilloso que son los estudiantes.
Bien. Irene, contanos un poco cómo se eligen los clásicos de Argentores que presentaron en la Feria del Libro, donde está Gigoló de García Belloso, Tiempo de Revancha Aristarain, Mordisquito, nada menos que de Santos Discépolo, y en televisión Nosotros y los Miedos de Cernadas La Madrid. ¿Cómo se eligen?
Esta colección se viene desarrollando, el próximo año se cumple 10 años, con lo cual se llegarían a los 40 libros. Uh-huh. Es una de las principales publicaciones de Argentores, en donde hasta hace unos años solo se publicaban obras de autores que ya no estaban en este plano, pero esto se abandonó y, bueno, se eligen según determinado criterio que elabora la gente de cultura. Obviamente obras que hayan tenido repercusión y que respondan a una calidad en cuanto a su escritura, y convocan a autores dentro de cada una de las áreas: radio, teatro, cine y televisión, para que prologuen la obra de estos autores. Imagínate uh-huh. que para mí el hecho de que se publiquen guiones es algo importantísimo.
Claro, absolutamente.
Porque
es una herramienta de trabajo.
No, pero además es posicionar realmente a la escritura audiovisual uh-huh. en el lugar que le corresponde. Claro. Uh-huh. ¿No? Que tiene un lugar propio y no siempre es reconocido. Generalmente se cree que es un pretexto para filmar, y en realidad eso no. Los guionistas somos autores que creamos un universo virtual base para de dispare para la creación de otros intérpretes, de otras personas y otros creadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese lugar es muy importante el lugar del autor cinematográfico, ¿no? El autor uh-huh. de los libros cinematográficos. Y, bueno, yo es la segunda vez que participo prologando. Me tocó la otra vez Nueve Reinas de Bielinsky.
Ah, mira.
Y esta vez nada menos que Tiempo de Revancha de Aristarain.
Que casi no te gusta la película y casi no lo querés, Adolfo.
Claro, tenía un susto que ni te cuenta.
Oíme, contame primero, supongo que volviste a leer el guión de la película casi 40 años después. ¿Cómo fue leer el guión de esa película, que probablemente sea la película más importante de la dictadura?
Mira, antes que nada, para cerrar con lo de la colección, te quiero decir que es gratuita.
Ah, o sea que todo el que pase por Pacheco de Melo se lleva uno.
El que quiera tiene que entrar a la página web
en
Cultura y solicitar un ejemplar, y ahí le dicen cuándo y por dónde lo tienen que pasar a buscar. Perfecto. Y se donan a todas las bibliotecas del país.
Que es www.argentores.org.ar.
Sí.
Bien, ajá.
Esto era importante, disculparte.
No, muy bien.
Mira, es una cosa muy curiosa lo que me pasó, porque lo primero que me vino cuando me propusieron hacer este trabajo fue el día del estreno de la película.
Ajá.
Una imagen muy muy fuerte.
¿Cómo del estreno de la película?
Sí, el día que se estrenó la película.
Ajá.
El aplauso del público.
Ah.
Esta cosa que despierta a Adolfo, ¿no?, con sus películas, un alto voltaje emocional, ¿no?
Claro, absolutamente.
Y así que esto fue lo primero que me pasó. Cuando leí el guión, Y bueno, está también escrito que ves la película, y yo tenía las imágenes muy frescas y también a los actores que la interpretaban, que es muy distinto de cuando vos lees un guión y que todavía no se filmó.
Claro, claro.
Así que te diría que fue una como una confirmación de lo que me había pasado en aquel momento. Vos sabés que yo soy muy memoriosa.
Totalmente.
No me modificó la lectura con el paso del tiempo. Sí la revaloricé. En este sutil manejo de Aristarain con respecto a lo que son los códigos y con respecto a lo que son las normas o las leyes, ¿no? Uh-huh. Esto que o viene de los códigos que nacen en la interioridad de las personas y las leyes o las normas que le vienen de afuera, ¿no? Y los distintos comportamientos que hay sobre eso.
Uh-huh.
Me pareció muy fuerte, otra vez, esa poética de Adolfo y su amor por el thriller, obviamente, y la intensa dramaturgia con que está construida, ¿no?
Absolutamente. El guión es solamente de Adolfo Aristarain,
sí,
Irene.
Uh-huh. Sí.
¿Y hay algo que te impresionó después del paso del tiempo, que digas, mira vos, yo no me di cuenta de esto?
No, que pude apreciar y disfrutar mejor.
Eso.
Digamos, el armado de, ya más desde el oficio, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo sabe él armonizar y componer? Que en su momento yo era, en el momento que se estrenó, yo era mucho más joven y con mucha menos experiencia y sabía menos. Y ahora la pude disfrutar desde ver sus procedimientos, cosa que en su momento la disfruté como película más que.
Bien.
Y esto por un lado. Y segundo, el desde lo social, cultural, político, ¿no? Esta cosa que también tiene que ver con Adolfo, que todas sus películas, él no pretende tematizar una época, pero logra expresarse como parte de esa época.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Entonces, eso siempre es hay una cosa muy genuina en todo lo que hace, ¿no?
Bien. Irene, yendo a lo de radio y a lo de Mordisquito, digamos, editaron puntualmente el guión de Mordisquito, ¿y cómo hicieron? ¿Lo desgrabaron? ¿Conocían la existencia del guión?
Se me escapa a mí esto porque yo no pertenezco al área de cultura. Ajá. Yo soy del Consejo Profesional de Cine.
Uh-huh.
No sé cómo trabajaron en
Ajá.
esto.
Bien.
La verdad que no.
Pero está todo en un solo libro.
Sí, sí.
Ajá, sí. Bien.
Pero supongo que habrán hecho eso, que porque está el archivo y deben haber desgrabado.
Bueno, Irene Howitz, es un gusto haberte tenido.
No, gracias a vos.
www.argentores.org.ar.
Y al que quieran los libros.
Bueno, amáquense fuerte porque nosotros tenemos muchos seguidores en provincia, ¿eh?
Buenísimo.
Así que yo creo que se va a agotar la edición.
Buenísimo.
Dale,
buenísimo.
Te mando un beso enorme,
bueno,
Irene.
Muchas gracias, ¿eh?
Faltaba más. Cariño enorme.
Beso. Otro
Hasta luego.
Chao.
Es una gran mujer. Irene Howitz es una gran mujer. Cuando uno le pregunta a los estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica o le pregunta a los alumnos de Imagen y Sonido de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hay tres profesores, en el caso de la ENARC, que los alumnos ponderan. Una es Irene Howitz en el área de guión. Otro era Bernardo Zubnik en el área de distribución y otro era Fernando Martín Peña en el área de historia del cine. Cuando uno le pregunta a los alumnos de Imagen y Sonido de la FADU, generalmente dicen Irene Howitz en el área de guión y Gabriela Arbós en el área de dirección. Es inapelable el fallo de los alumnos. Uno esto lo puede decir con autoridad porque mi vieja, que era profesora de latín, castellano y literatura latinoamericana, todavía hoy los hermanos Blaustein nos encontramos con gente por la calle o por la vida que dice, vos tenías algo que ver con la Blaustein, y uno dice, sí, uy, qué grande, vos sabés que tu hija a mí me enseñó a pensar. Bueno, Irene Iscovoy, guionista de cine e integrante del Consejo Profesional de Cine Argentores, pasó por acá, por Manivela.
Estás escuchando Manivela.
Corremos, nos apuramos y prácticamente con la lengua afuera no queríamos dejar de hacer, aunque sea una nota muy cortita. Lucía Puenzo, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás?
Bien. Oye, me contó un pajarito que el viernes que viene vas a estar en la Feria del Libro.
Sí, señora. El viernes que viene estoy en la Feria del Libro presentando, entre otras cosas, un libro de cuentos que edito ahora en el Hotel Cápsula.
Ajá. Muy bien. ¿Libro de cuentos tuyo?
Libro de cuentos mío.
Qué sí. Grande. Qué, pero bueno, para describir, Lucía Puenzo.
Y ahora con una bebita de pocos meses es lo que hago, básicamente. Muy bien, con muy el cochecito, bien. Con la beba y escribiendo por bares.
¡Uy, qué fantástico! Buah. Mirá, hace un rato Luis Machín nos decía que él leía guiones y ensayaba y repasaba letras en bares. Oíme, ¿y qué tipo de cuento hacemos, escribimos?
Estos cuentos son relatos de viajes que hice en la última década, en los que pasó algo que quería contar, digamos, y no son del todo veraces, ¿no? Hay una mezcla ahí de ficción y realidad, así que uno ocurre en Cuba, otro en Japón, en Tokio, otro en Tailandia, van variando de ciudades y ahí pasan las diferentes historias.
Bien, viernes 12 de mayo, Pabellón Ocre, 19 horas, paisajes con autor, Diego Erlan, entrevista a Lucía Puenzo, ¿está correcto?
Exacto, eso es.
Bien, oíme, no te voy a dejar que te vayas sin preguntarte, ¿y el cine?
Y el cine, tenía una película para filmar en París, una adaptación de una novela de Amélie Nothomb el año pasado, que corrí cuando quedé embarazada, así que tal vez a fin de año filmo, veremos si es este año o a principios del próximo.
¿Es para confirmar que los chicos vienen de París?
Así es, señor.
Bien, ok. Sí, oíme, sí, ¿y la película de tu hermano?
Y la película de Nico, Los Últimos, se estrena en agosto. Creo que están poniendo fecha en agosto. Ya está terminada, está muy buena.
Así dice tu padre, que estuvo con nosotros hace poco tiempo. Bueno, nos vemos en agosto en el estreno. Dale.
Dale, Coco, te mando un abrazo.
Igualmente, beso enorme. Que estés bien. El 19, Paisajes con autor, Diego Erlan, entrevista a Lucía Puenzo, un libro de cuentos en el Pabellón Ocre. El viernes 12 de mayo, Lucía Puenzo pasó por acá, por Manivela. Nos vamos, gracias Miguel Gaona en la operación técnica, gracias Irene Rose, a quien hacía años que no trabajábamos, qué sé yo, desde el 61, el 62, cuando íbamos a la peña de los hermanos Ábalos, a la peña del rancho de Ochoa, íbamos con Irene Rose. Dios mío, qué horror, qué bochorno. Gracias a Rodrigo Lamardo, que por suerte se tomó un merecido descanso. Esto fue Manivela en la M870 Radio Nacional. Chau, que estén bien. Feliz domingo para todos.
Manivela. En la radio de todos.